Imagina que el peor desastre de la historia, la caída de toda nuestra especie, no ocurrió con una gran batalla épica, ni con explosiones, ni ejércitos, ni nada de eso.
O sea, nada de invasiones ni de fuego cayendo del cielo.
Exacto, nada espectacular en ese sentido. Imagina que ocurrió, pues, con un simple cambio de vocabulario. Una sola palabra alterada estratégicamente en una conversación, digamos, para sembrar la duda.
Es que es fascinante, porque es una táctica súper sutil.
Totalmente. Y bueno, hoy vamos a diseccionar exactamente cómo se orquestó ese desastre. Así que, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo análisis a fondo. Nuestra misión hoy es sumergirnos en las notas de una conferencia teológica del Dr. Kenneth Matthews sobre el libro del Génesis, concretamente los capítulos 2 y 3.
Eso es. Y vamos a ver cómo la humanidad pasó de una armonía que era absolutamente perfecta a una catástrofe cósmica. Y lo bueno es que no vamos a hacer una lectura seca o, no sé, puramente académica.
Claro, porque lo que revelan estas fuentes es un estudio increíble sobre la psicología de la tentación. ¿Sabes cómo se manipula la información? ¿Y qué significa realmente eso que solemos llamar el pecado original?
Exacto, que muchas veces lo tenemos como un concepto muy abstracto, pero en realidad es un espejo de dinámicas que son súper actuales.
Totalmente de acuerdo. Porque lo que vemos aquí es cómo cambian las lealtades y cómo la verdad, pues, se puede retorcer con una facilidad pasmosa. Pero a ver, antes de analizar el desastre y toda la manipulación, necesitamos entender qué fue exactamente lo que se rompió.
Claro, hay que establecer la línea base, ¿no?
Eso es, la normalidad en ese jardín original. Según los apuntes que tenemos sobre el Génesis, capítulo 2, versículos 24 y 25, se detalla la unión del hombre y la mujer utilizando un concepto hebreo muy específico, el famoso dejar y unirse, o adherirse.
Y fíjate que es fundamental entender la fuerza de esas palabras, ¿eh? Porque este lenguaje indica un pacto, o sea, una relación muy profunda y vinculante.
No era como otros acuerdos de la época, ¿verdad?
¿Qué va? ¿Qué va? En muchas culturas antiguas el matrimonio era, bueno, a menudo una mera transacción comercial. Un contrato legal bastante frío para unir propiedades o alianzas entre clanes.
Ya, en plan, tú me das esto y yo te doy lo otro.
Exacto. Pero este dejar y unirse implica una entrega mutua y un compromiso total que va muchísimo más allá de lo puramente transaccional.
Vale, vamos a desgranar esto porque me parece clave para quienes nos escuchan. Si lo pensamos bien, yo lo veo casi como fundar una startup, una empresa emergente.
Me gusta la analogía. A ver, cuéntame.
Pues que los fundadores tienen que dejar, digamos, la seguridad de sus antiguos empleos, la comodidad de lo que ya conocen y comprometer su lealtad total a esta nueva entidad para que realmente funcione. La familia de origen, por muy importante que sea, tiene que pasar a un segundo plano.
Claro, frente al compromiso con el socio, en este caso el cónyuge, para que la nueva empresa prospere. Es una analogía fantástica, de verdad.
Es que si no, la empresa se hunde el primer día.
Totalmente. Y el texto señala precisamente eso, la formación de una nueva lealtad suprema. En la cultura hebrea, honrar a los padres seguía siendo súper vital. Era un pilar social inamovible.
Claro, es uno de los mandamientos.
Eso es. Pero la realidad prioritaria, la que sostiene la estructura de la nueva realidad, es ahora hacia el cónyuge. Todas las demás lealtades familiares y de clan nacen a partir de ese núcleo. Es una base de confianza inquebrantable.
Una armonía perfecta. Pero claro, luego el texto añade un detalle que, sinceramente, a los lectores modernos siempre nos resulta un poco chocante o, no sé, incómodo.
Te refieres al tema de la ropa, supongo.
Exacto. Menciona que ambos estaban desnudos y no sentían vergüenza. Y yo me pregunto, a ver, ¿por qué el texto hace tanto hincapié en la desnudez? Quiero decir, si estaban solos en un jardín paradisíaco, pues, ¿a quién le importa si llevaban ropa o no?
Ya, parece un detalle un poco morboso o innecesario, ¿no?
Claro, es que, ¿qué necesidad hay de incluir ese detalle tan específico en un texto teológico tan profundo?
Pues es una duda muy lógica. Lo fascinante de esto es que esa mención retrospectiva está contada y diseñada para una audiencia que ya conocía muy bien de primera mano lo que era la vergüenza.
Ah, claro, los que lo leían por primera vez.
Exacto. Pensemos en los primeros lectores de este texto, los hebreos en el desierto con Moisés. Para ellos, la desnudez no era un tema casual ni de moda. Estaba cargada de vulnerabilidad, de deshonor e incluso de peligro físico y social.
O sea que el texto utiliza este detalle para crear un contraste dramático fuerte. No es un comentario sobre se hacía calor en el Edén, sino sobre su estado psicológico?
Justo. La desnudez en sí misma no es pecaminosa por diseño, porque de hecho el texto deja clarísimo que Dios los creó así. Lo que representa es, digamos, la ausencia total de barreras.
¡Qué bonito eso! Una inocencia pura.
Eso es una inocencia donde no hay ninguna necesidad de esconderse del otro ni de Dios. Están completamente expuestos y, sin embargo, completamente seguros. El doctor Matthews señala que esto sirve para subrayar la devastación que supondrá la vulnerabilidad que llegará después.
Claro, es el punto de referencia de lo que van a perder justo después de la desobediencia. Es como la calma antes de la tormenta, la confianza total antes de la gran traición.
Y una traición monumental, además.
Desde luego. Porque de esa vulnerabilidad tan inocente pasamos de golpe a la introducción de un elemento disruptivo en el jardín. Un evento que, según apuntan las fuentes, parte la historia literalmente en dos.
El doctor Matthews, de hecho, lo compara con eventos traumáticos generacionales masivos.
Sí, menciona cosas muy fuertes como Pearl Harbor, el asesinato de JFK, el 11 de septiembre o la reciente pandemia. O sea, momentos que crean un mundo antes de y un mundo después de.
Sí, es que es un trauma cósmico que reconfigura toda la realidad conocida hasta ese momento. Y es muy interesante que menciones a la serpiente, porque Génesis 3, versículo 1, empieza con una declaración que a menudo la gente pasa por alto.
¿A qué te refieres exactamente?
Pues dice claramente que la serpiente es una criatura que el Señor Dios había hecho.
¡Ostras, claro! Y eso rompe por completo con esa idea tan típica de las películas de que existe un mal que es, no sé, igual o paralelo a Dios. No hay un lado oscuro, eterno, luchando contra un lado luminoso, en plan Star Wars, ¿verdad?
Exactamente. El doctor enfatiza muchísimo que aquí no hay un dualismo cósmico. Dios mantiene el control soberano absoluto. No tiene un rival que esté a su mismo nivel. La serpiente es parte de la creación, está subordinada.
Lo cual nos lleva, supongo, al inmenso misterio del origen del mal.
Claro, porque la Biblia guarda un silencio casi absoluto sobre de dónde viene el mal como principio abstracto. Dios juzga el mal y, bueno, lidia con sus consecuencias, pero nunca, en ningún texto, asume la responsabilidad de haberlo originado.
Vale, a ver, pero aquí tengo que frenarte un momento, porque esto siempre me saca un poco de la narrativa.
Dime, dime.
A ver. Estamos hablando de un trauma cósmico, de un evento de proporciones universales que altera a toda la humanidad. Y de repente aparece un reptil que habla.
Ya, yeah. Entiendo por dónde vas.
Es que parece que hemos cambiado de género literario, ¿sabes? Pasamos de la épica histórica a una fábula infantil de Esopo. O sea, para nuestra audiencia, ¿cómo se supone que debemos leer esto? ¿Era literalmente un animal parlante? ¿Un demonio disfrazado? ¿O es solo, pues, una metáfora poética?
Es una objeción buenísima, y de hecho ha sido motivo de debate durante muchísimos siglos entre los académicos. Para entenderlo bien, hay que mirar el contexto del antiguo Oriente Próximo.
Vale, pongámonos en situación.
Allí la figura de la serpiente tenía muchísima ambigüedad. En unas culturas era un símbolo de extrema sabiduría y de vida, y en otras representaba el caos y la maldad más profunda. Ahora bien, el texto inicial de Génesis no dice la palabra Satanás en ningún momento.
Claro, dice serpiente y punto.
Eso es. Sin embargo, si avanzamos en los textos bíblicos, vemos que autores posteriores, como por ejemplo el apóstol Pablo en la Carta a los Romanos, identifican claramente a esta figura con Satanás.
Vale, o sea que hay una progresión en cómo se entiende.
Exacto. Y el doctor Matthews aborda ese debate sobre si es solo una abstracción, una simple idea del mal, y lo descarta basándose en el propio texto. En Génesis 3:14, cuando Dios dicta sentencia sobre la serpiente, usa la frase «todos los días de tu vida».
¡Ah, fíjate!
Y esa frase, gramaticalmente hablando, denota una duración. Una existencia concreta, biológica o vital. Prueba que se está describiendo a un ser real e histórico que actúa de forma deliberada.
No solamente a una metáfora literaria sin sustancia. Vale, de acuerdo. Entonces estamos ante una entidad real, concreta y, por lo que parece, con una agenda muy oscura.
Oscurísima, desde luego.
Y aquí es donde la fuente pasa a analizar sus tácticas. Y ojo, para quienes nos escuchan, esto es una auténtica clase magistral sobre manipulación. La primera intervención de la serpiente es hacia la mujer y le lanza una pregunta sobre la generosidad divina.
Así es. Y fíjate bien en el contraste de las palabras, porque es donde está la trampa. Dios había dicho en el capítulo 2, «Puedes comer libremente de cualquier árbol», estableciendo solo una excepción.
O sea, una provisión de libertad y abundancia inmensas.
Exacto. Pero la serpiente reformula la premisa. Va y pregunta, ¿de veras Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol?
A ver, voy a hacer de abogado del diablo un momento, ¿vale? Porque, ¿es eso realmente tan manipulador? Suena a que simplemente está haciendo una pregunta para aclarar algo.
Parecía inofensivo el principio.
Claro. Quizás la serpiente solo quería confirmar la norma. ¿Por qué las notas consideran que un simple de veras dijo Dios es algo tan destructivo?
Pues porque el objetivo de la serpiente no es obtener información, de verdad. Es sembrar una sospecha profunda sobre el carácter mismo de Dios. Al pasar de podéis comer libremente de todo a así que no podéis comer de nada, está insinuando tacañería.
¡Qué fuerte! Le está dando la vuelta a la tortilla por completo.
Totalmente. Está sugiriendo, si Dios fuera realmente bueno, no os pondría límites. Ese límite demuestra que os está ocultando algo, que os oprime de alguna manera. Convierte una generosidad absoluta en una percepción de prohibición absoluta.
¡Madre mía! Es que es brillante desde el punto de vista psicológico. No ataca la regla directamente, ataca la confianza en quien puso la regla.
Exacto. Mina la base de la relación.
Es exactamente igual que un abogado súper manipulador o un estafador leyendo la letra pequeña de un contrato. Cambia estratégicamente una palabra positiva por una negativa para sembrar la duda sobre las verdaderas intenciones de la junta directiva, por seguir con la analogía de la empresa.
Sí, sí, tal cual.
Y lo peor de todo es que funciona porque la mujer empieza a dudar y al responder comete un error muy revelador, ¿no?
Sí, ella corrige a la serpiente diciendo que sí pueden comer de los árboles, pero luego, al mencionar la prohibición, añade algo a la regla original que Dios no había dicho. Dice que Dios prohibió comer del árbol y añade, ni lo toquéis.
O sea, le pone un extra a la prohibición.
Eso es. Ahora, las notas argumentan algo fascinante aquí que a menudo interpretamos mal hoy en día desde nuestra perspectiva occidental. Para los primeros lectores, que estaban inmersos en las leyes de pureza del texto antiguo, esto no era necesariamente una crítica a la mujer.
Ah, no. Porque siempre parece que, bueno, que la están culpando por exagerar o por inventarse cosas.
Pues para un lector hebreo de la antigüedad, esa exageración se veía como una actitud súper encomiable. Era un intento de crear un margen de seguridad.
Ah, como poner una barrera de precaución.
Exacto. La lógica es, si comer ese fruto trae la muerte, pues lo más seguro, la regla más prudente, es ni siquiera acercarse a tocarlo. Es como poner una valla protectora alrededor de un precipicio.
Tiene muchísimo sentido lógico, la verdad. Es pura protección. Pero la serpiente, claro, huele la sangre. Ve que ya están negociando los términos del contrato y pasa a la fase 2.
Un no moriréis frontal, desafiando a Dios. Y luego les promete que sus ojos se abrirán y serán como Dios, conociendo el bien y el mal.
Y esa es la trampa perfecta de la que habla la fuente. Porque, de forma muy retorcida, la serpiente tiene parte de razón en lo que dice.
¿Enseño? ¿En qué sentido?
Pues que, al comer, sus ojos efectivamente se abrieron y ganaron una especie de sabiduría empírica sobre el bien y el mal. Lo experimentaron en carne propia.
¿Ya? ¿Pero a qué precio?
Ahí está el tema. La serpiente oculta deliberadamente el tremendo coste de esa transacción. La pérdida total de la inocencia y, en última instancia, la entrada de la muerte. La promesa de ganar sabiduría y ser totalmente autónomos era inmensamente atractiva.
Claro, el problema trágico fue el método que usaron para conseguirla.
Exacto. Textos posteriores muestran que Dios da sabiduría generosamente a quien se la pide con humildad. El error fatal aquí fue intentar robar algo que no les correspondía tomar por la fuerza.
Querían el beneficio del conocimiento, pero sin tener la relación con quien da ese conocimiento.
Una independencia total que resultó ser letal.
Y bueno, el engaño funciona a la perfección. La mujer come, se lo da al hombre y él también come. Y aquí hay un punto en los apuntes que me parece lapidario. El doctor Matthews señala que el hombre no fue engañado. Estaba allí, vio toda la interacción y simplemente comió por rebelión deliberada.
Cruzó la línea conscientemente sabiendo lo que hacía.
Tal cual. Y el resultado inmediato de esa decisión es que toda esa armonía perfecta que describíamos al principio de la startup, pues colapsa al instante.
Es una inversión catastrófica de todo el orden diseñado. O sea, piénsalo. El orden original de la creación establecía una jerarquía de cuidado súper armónica. Dios lideraba, luego el hombre y la mujer administraban juntos, y finalmente estaban los animales a los que debían cuidar, incluida la serpiente.
Y tras el pecado, toda esa estructura se voltea de abajo hacia arriba. Es el caos total.
Absoluto. La serpiente, que es un animal, termina dominando y engañando a la mujer. La mujer arrastra al hombre a la desobediencia. Y el hombre se rebela contra Dios. Digamos que el caos sustituye al cosmos. Todo lo que estaba del derecho, pues, se pone del revés.
Y es entonces cuando llega el momento incómodo de rendir cuentas. Dios interviene y dicta los juicios divinos, reordenando lo que se había roto. Pero ahora, con el peso brutal de las consecuencias.
Sí, son unos juicios muy severos.
La fuente detalla cómo la serpiente es humillada, condenada a arrastrarse y comer polvo, que tengo entendido que es una señal máxima de derrota en el mundo antiguo, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Es la humillación suprema.
Pues la mujer experimentará dolor en el parto y una tensión de poder constante en su relación con el hombre. Pero, y esto lo subraya el doctor, mantendrá la inmensa bendición de dar a luz. O sea, la vida va a continuar a través de ella.
Y en cuanto al hombre, que recordemos que había sido formado del polvo con tanto cuidado en el capítulo 2, pues ahora tendrá que extraer su alimento del suelo con dolor y sudor.
Peleando contra una tierra que ya no coopera.
Exacto. Hasta que finalmente él mismo vuelva a ser polvo. El ciclo se cierra trágicamente con la muerte física.
Madre mía, es desolador. Y luego viene la famosa escena de la expulsión. Los echan del jardín del Edén y Dios coloca unos querubines, unos seres angelicales imponentes, con una espada llameante para bloquear el acceso al árbol de la vida.
Una imagen de película de acción total.
Sí, sí. Y oye, aquí tengo que plantear la objeción que casi todo el mundo tiene en la cabeza al leer esto por primera vez. ¿No es un poco excesivo? O sea, expulsarlos de su hogar y poner guardias de seguridad armados con fuego suena a un castigo tremendamente vengativo por, literalmente, comer una pieza de fruta no autorizada.
Visto desde fuera, desde luego puede parecer una reacción totalmente desproporcionada. Pero si conectamos esto con el panorama general de la teología que expone la fuente, la perspectiva cambia por completo.
A ver, explícame eso, porque a mí me cuesta verlo.
Pues el doctor Matthews explica que la expulsión fue, de hecho, un acto de profunda misericordia protectora, no un berrinche vengativo de un Dios ofendido.
¿Misericordia? A ver, ¿echarlos de su casa es misericordia?
Piénsalo así. ¿Qué habría pasado si hubieran comido del árbol de la vida en ese nuevo estado caído? Estaban llenos de vergüenza, de culpa, con el orden invertido y en rebelión activa.
¡Ah, vale! Ya veo por dónde vas.
Si hubieran comido de ese árbol, habrían vivido eternamente en una relación rota. Habrían quedado separados internamente de Dios y del otro, pero físicamente vivos para siempre en su miseria.
¡Ostras! Inmortalizar el pecado, digamos. Hacer eterna esa condición de ruptura total.
Eso habría sido el verdadero infierno en la tierra. Al expulsarlos, Dios impide esa tragedia eterna y, lo que es más importante, prepara el camino para un futuro redentor, una solución definitiva que llegará a través de esa descendencia prometida de la mujer.
Vale, visto así, la espada llameante no los castiga, sino que los protege de sí mismos. Me parece un giro increíble. Pero esto me lleva a la siguiente gran pregunta de nuestra inmersión de hoy, y es donde entra la última sección de las notas.
El famoso tema del pecado original.
Exacto. Si Dios puso ese parche inmediato, echándolos del jardín para evitar el desastre total, ¿por qué nosotros, miles de años después, seguimos lidiando con las consecuencias? ¿Cómo es posible que un evento superlocalizado, protagonizado por solo dos personas, corrompiera todo el sistema?
Pues para explicar cómo un acto afecta a todos, la fuente nos remite a la explicación que da el apóstol Pablo en el capítulo 5 de la carta a los Romanos. Hay un malentendido muy común hoy en día, y es pensar que el pecado original se refiere únicamente al primer pecado cronológico que se cometió.
Como decir, bueno, la primera vez que alguien se saltó un semáforo.
Tal cual, como si fuera solo un dato histórico de trivia. Pero la teología, basada en estos textos, explica que es mucho más profundo que un simple hito. Es la fuente del pecado para toda la raza. Significa que, a partir de ese momento, el ser humano nace con una naturaleza caída.
Como que todos nacemos metafóricamente ya fuera del jardín.
Exacto. La matriz misma de la humanidad quedó alterada desde la raíz.
Y las pruebas empíricas de ese código corrupto no tardan nada en aparecer, la verdad. Las notas mencionan que casi inmediatamente, al pasar la página a Génesis 4, presenciamos el primer fratricidio. Caín asesina a su hermano Abel por pura envidia.
Y para los primeros lectores hebreos, con ese sentido tan profundo de lealtad comunitaria y familiar que comentábamos al principio, esto era literalmente el peor crimen concebible.
Claro, la caída no fue solo desobedecer una norma alimentaria rara, fue abrir la puerta al asesinato dentro de la propia familia y en la primera generación.
Ese es el síntoma de la nueva condición humana. Y aquí el doctor introduce un concepto vital del mundo antiguo para explicar cómo se transmite todo esto, que es la solidaridad corporativa.
¿Y eso qué significa exactamente?
Pues en la antigüedad, un líder, ya fuera un patriarca o un grey, no era solo un individuo privado, representaba orgánicamente a todo su grupo, a toda su descendencia. Lo que le pasaba al líder, le pasaba a la tribu entera.
Ah, vale. O sea que Adán actuó como el representante, por así decirlo, de toda la humanidad en la caída.
Eso es. Su rebelión trajo condenación y muerte a todos los que estaban en él.
A ver, pero eso en la mentalidad moderna suena súper injusto. Desde nuestra visión tan individualista occidental decimos, oye, ¿por qué tengo yo que pagar por el error de mi jefe o de mi tatarabuelo? Me cuesta mucho encajarlo, la verdad.
Es normal que choque, porque nuestra cultura es totalmente distinta en ese sentido.
Aunque, ¿sabes qué? Me gusta imaginarlo como un virus informático a gran escala.
A ver, ilumíname.
Es como si el primer empleado de una inmensa red global corporativa, no sé, el administrador que tiene los permisos principales del sistema, hace clic en un enlace malicioso.
Un phishing de manual, vaya.
Total. Y no solo arruina su propio ordenador en su mesa. Ese virus se infiltra en el servidor central y corrompe el sistema operativo de toda la red, de cada máquina que se conecte después de él.
Claro.
Ya no se trata de si las otras máquinas hacen clic en el enlace o no. El problema es que el sistema base viene corrupto de fábrica. Ya naces infectado.
Me parece una analogía brillante, de verdad, porque ilustra exactamente lo que dice el texto de Romanos. Y siguiendo con tu analogía informática, para solucionar un problema a ese nivel de servidor central, pues necesitas a un administrador nuevo que instale un parche de seguridad radical.
Que reescriba el sistema entero, vamos.
Exactamente. Ese nuevo administrador es lo que Pablo llama el último Adán, refiriéndose a Jesucristo.
Ah, claro, el representante de reemplazo.
Eso es. La solidaridad corporativa funciona en ambas direcciones. Así como el primer Adán representó a toda la humanidad, trayendo la caída y la muerte, Jesucristo representa a todos los que están unidos a él, trayendo justificación, gracia y vida.
¡Qué contraste tan bestia!
Y el doctor Matthews aclara algo muy importante aquí sobre el papel de la ley de Moisés, o sea, los mandamientos que vinieron siglos después. La ley no introdujo el pecado en el mundo.
Claro, el virus ya estaba en el servidor central, destrozándolo todo desde Adán.
Exacto. La ley de Dios solo expuso el pecado. Lo hizo visible e innegable. Es como un escáner de resonancia magnética. No te provoca la enfermedad. Solo te muestra de forma muy clara el tumor que ya tenías y que te estaba matando.
O sea que el escáner te da el diagnóstico perfecto, pero no te da la cura. La cura tiene que venir obligatoriamente de ese segundo Adán.
Así es.
Entonces, la conclusión de este análisis tan profundo no es para nada desesperanzadora, ¿verdad?
Para nada que va. De hecho, el documento subraya un contraste final que es magnífico. La fuente señala que allí donde abundó el pecado, o sea, donde el daño al servidor parecía irreversible y total, la gracia sobreabundó aún más a través de este segundo representante.
O sea que la intervención divina que vino después superó con creces la magnitud de la catástrofe original.
Totalmente. La restauración es muchísimo mayor que la pérdida.
Madre mía, tela la de cosas que hemos sacado de estas notas. Recapitulando todo lo que hemos recorrido hoy en esta inmersión profunda, hemos visto cómo pasamos de una inocencia inquebrantable, una vulnerabilidad preciosa donde no había barreras, a una manipulación inteligentísima y sutil de las palabras.
Un simple de veras Dios dijo, que lo cambió todo.
Exacto. Sembró la duda sobre la bondad de Dios y resultó en una catástrofe cósmica que invirtió todo el orden del mundo. Reescribió por completo la naturaleza humana, instalando ese dichoso virus del pecado original, y requirió una intervención divina a escala masiva para solucionarlo.
Y comprender estos textos a este nivel es fundamental para quienes nos escuchan. Y no hablo solo como un ejercicio intelectual o teológico.
No, no, es súper práctico.
Es vital, porque estos primeros capítulos del Génesis nos proporcionan un espejo implacable de la condición humana actual. O sea, explica por qué, a pesar de todos nuestros avances tecnológicos y médicos, seguimos lidiando con los mismos fantasmas.
Sí, seguimos lidiando con el autosabotaje constante, con la manipulación intencionada de la verdad para ganar poder sobre otros, y con esa tendencia casi refleja de echarle la culpa a los demás cuando algo sale mal.
que es calcado, pero calcado a lo que hicieron Adán y Eva en el relato.
Totalmente. Es un reflejo milimétrico de lo que somos hoy en día. Y eso nos deja, bueno, con una última reflexión basada en todo esto. Algo para llevarnos en la mente y darle unas cuantas vueltas.
A ver, cuéntanos.
Al final de todo el relato, la primera reacción de la humanidad tras adquirir ese supuesto conocimiento y abrir los ojos a su nueva vulnerabilidad fue esconderse por pura vergüenza e intentar coser unas precarias hojas de higuera para taparse.
El primer intento de encubrimiento de la historia.
Exacto. Y eso nos hace preguntarnos hoy en día, con toda nuestra obsesión moderna por la imagen pública, los filtros que usamos a diario en redes sociales para mostrar vidas que son perfectas y las elaboradas estrategias de gestión de crisis.
Las famosas relaciones públicas.
Eso es. ¿No será gran parte de nuestra deslumbrante cultura actual simplemente una versión de alta tecnología de esas mismas hojas de higuera? Un intento desesperado de ocultar que en el fondo sabemos que estamos fuera del jardín. Ahí lo dejo para que nuestra audiencia lo piense. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo y nos escuchamos en la próxima.